Doctor Oliveras, muy buenos días. Y no sé si habrá leído usted la noticia de que el glorioso ejército español va a aumentar efectivos hasta llegar los 80.000 hombres. Con lo cual significa que va a modernizar el armamento, armamento totalmente punta, puntero, y esto va a significar un costo. ¿Se entiende esta medida, cree usted, para compensar a los altos cargos militares, pues de que esto de que España se rompe y que no tengan miedo, que no se rompe, que cuantos más hombres tengan a su disposición menos se va a romper, o cuantas más armas sofisticadas, o bien es que tenemos que hacer muchas misiones de paz? Las llamo de paz porque ellos las llaman de paz, sea en Afganistán, sea en Haití, sea, no sé, en África, donde los manden. ¿Cómo se explica que con los problemas económicos que tiene el Estado ahora vamos a despilfarrar y a multiplicar el gasto militar, que hoy en día ya es, creo que hablaba usted, de 45 millones de euros diarios? 45 millones de euros diarios. Pues hoy en día el gasto ya es este. Cuando nos lo multipliquen, ¿de dónde va a salir el dinero? ¿De más impuestos? ¿Hay deslocalización de fábricas? ¿Llegan más inmigrantes? Si las fábricas se marchan y los inmigrantes llegan a trabajar, si, en fin, ¿cómo ve usted económicamente, como catedrático de economía que es, cómo ve usted el problema económico?
Bueno, son cosas muy variadas. Es cierto que cuando hay momentos difíciles al ejército se le intenta compensar con algunos caramelos. El primer caramelo que yo recuerdo es el que regaló a las Fuerzas Armadas el antiguo presidente Adolfo Suárez para que le dejaran legalizar el Partido Comunista, cosa que, como sabemos, ya viene de bastante antiguo. ¿Qué hizo Suárez? Pues según se explicó y se hizo público en aquel momento, Suárez regaló un portaaviones al ejército, vaya, a la armada en este caso. No había ningún portaaviones. Los que tenemos una cierta edad recordaremos que existía un portahelicópteros que se llamaba Dédalo, que ya era de esto que había llegado de Estados Unidos en los años 50, más bien para desballestar. Y entonces, para dar, digamos, un punto honor al ejército, se le regaló por parte del gobierno de Adolfo Suárez este portaaviones, a cambio del cual, según se dijo en aquel momento, el ejército aceptó, o más bien acató, que es lo que a ellos les corresponde, la norma por la que se legalizaba el Partido Comunista. Bien, es verdad que este portaaviones jamás ha servido para nada. Es más, por lo que he podido saber, un portaaviones tiene, aunque yo, como pueden ustedes suponer, no soy ningún experto en portaaviones, un portaaviones tiene una vida activa a lo largo del año, que se extiende sobre unos 9 meses, pero después cualquier portaaviones ha de estar 3 meses en el muelle, porque hay muchos sistemas complejos que se deben revisar y reparar. Y entonces a mí me surge una duda de tipo estratégico. Si España tiene uno y no dos portaaviones, y este uno parece que debe tener misiones elevadas, porque le han declarado buque insignia de la Armada Española, cosa que yo no sé qué significa, pero en fin, debe ser algo importante, resulta que este trabajo de buque insignia de la Armada solo lo va a realizar durante 9 meses al año, y los otros 3 no, porque estará en el muelle. Con lo cual la pregunta es clarísima: si el potencial enemigo viene durante los 3 meses de inactividad, ¿qué haremos para defendernos? En este caso debemos tener 2 portaaviones, o mejor que no tengamos ninguno y no nos gastemos los 400.000 millones de pesetas que en su momento nos gastamos para este portaaviones. La respuesta es única: es el caramelo que se regaló al ejército en aquel momento. Posteriormente Narcís Serra hizo otra reforma, redujo en bastante cantidad la gente de las Fuerzas Armadas y a cambio también les ofreció unas inversiones más que notables en modernización de armamentos, y esto se ha seguido produciendo y, por lo que usted apunta, parece que se va a producir en el futuro. Bien, es verdad que las Fuerzas Armadas, cuando se profesionalizaron, diseñaron un esquema de un total de 170.000 personas, de las cuales hasta ahora no han conseguido tenerlas, porque se ve que no pagan suficiente y la gente pues no acude a enrolarse en las Fuerzas Armadas. ¿Quieren aumentar la cantidad? Sí. ¿Con qué función? Bueno, como usted muy bien decía, la justificación siempre se trata de las misiones de paz. Pero resulta que en misiones de paz España lleva mandados hasta este momento 20.000 personas. Y aunque en esto soy generoso, porque en realidad son 10.000 que han ido dos veces. Pero en fin, admitamos que son 20.000. Entonces la pregunta es, si con 20.000 hay bastante para misiones de paz, ¿para qué van a servir el resto? Y esto no se explica, o mejor dicho, sí que se explica. Sí que se explica porque si hacemos memoria, recordaremos que cuando el ministro de Defensa era un insigne personaje llamado Federico Trillo y Mora Figueroa, y hago constar entre paréntesis que la familia que en España más ayudas de la Comunidad Europea recibe para la agricultura es la familia Mora Figueroa. Pues bien, cuando el ministro de Defensa era Federico Trillo y Mora Figueroa es cuando surgió el famoso plan Ibarretxe. Y recuerdo que en aquel momento el señor Trillo dijo amenazadoramente al señor Ibarretxe, que sepa el señor Ibarretxe, que si su plan termina con lo que él ha prometido, que es el referéndum de autodeterminación, en España existe una cosa que se llama Ejército Español. Es decir, que las labores humanitarias y las acciones de paz, sí, pero la unidad de la patria por encima de todo. Y supongo que todo esto está detrás de este aumento que usted señalaba.
Sí, todos vimos a su majestad el rey el otro día poniendo flores en esta tumba que se ha hecho del soldado, una especie del soldado desconocido, etcétera, y parece ser que estamos mimando, que todo el Estado, todo el aparato está mimando mucho al ejército. Por lo tanto, pues evidentemente somos muchos los que estamos pensando en que demasiado se les mima y el objetivo final será siempre pues lo de cualquier ejército, es el control, la manipulación, es bueno, sometimiento, etcétera. Y hablando de control y sometimiento y manipulación, por casualidad, usted que lo sabe todo, ¿usted ha oído hablar de un grupo tipo el Club de Roma, tipo el club de estos que circulan, que hay bastantes por ahí, de élite, que se llama el grupo de Bilderberg?
Sí, hombre. Mire, un par de notas curiosas. El grupo Bilderberg lo creó un personaje ya fallecido, pero fallecido recientemente, llamado Príncipe Bernardo de Holanda, que resultó ser el padre de la actual reina Beatriz de Holanda. Entre paréntesis, la reina Beatriz de Holanda es hoy por hoy la accionista más importante de una empresa de petróleos que se llama Shell, la cual a su vez hay que decir que está siendo procesada en los Estados Unidos por incitación al asesinato. Bueno, esto para situar un poco la figura. El príncipe Bernardo de Holanda era alemán de origen, perteneció y además parece que fue muy activo en las juventudes hitlerianas, y después en sus tiempos de estudiante conoció a la que entonces era princesa Juliana de los Países Bajos, que con el tiempo se convertiría en la reina Juliana, y se casaron, aunque el príncipe Bernardo siempre hizo constar que se trataba de una princesa fea pero rica. En fin, en cualquier caso, el hombre se casó con
buena
la reina,
cualidad.
El hombre se casó y como que se ve que se aburría con la mujer fea pero rica, entonces se dedicó a los negocios, por cierto, a los negocios sucios, es decir, al tráfico clandestino de armas, por lo cual finalmente fue condenado a cárcel en el propio país suyo de adopción, que era Holanda, aunque esto sucedió en el año 77 y el príncipe Bernardo no llegó a entrar en la cárcel porque fue indultado por el jefe del Estado, que mira por dónde, era su mujer. De manera que ya tenemos al príncipe Bernardo libre y pudiéndose dedicar a estas actividades, entre las cuales figuraba la de reunir a algunos amigos. Los reunió una vez en un hotel que era de su propiedad, un hotel llamado Bilderberg, un hotel situado en una pequeña ciudad holandesa llamada Arnhem, y que se ve que era suyo, que era de este señor este hotel. Bueno, a partir de allí empezaron distintas reuniones del Club Bilderberg que fueron creciendo en gente y sobre todo en importancia de esta gente y en la voluntad de determinar decisiones a mucha gente. Desde entonces, estoy hablando de 1954 hasta ahora, 2006, han transcurrido 52 años y 52 reuniones, porque cada año tiene lugar una reunión, siempre ahora. ¿Ahora qué significa? La última semana de mayo. cada año en la última semana de mayo se da la reunión del Club Bilderberg, que ahora ya no radica exclusivamente en Holanda, sino que son gente que les gusta viajar, se van paseando por países de Europa. En una ocasión recalaron en España, concretamente en Pontevedra, en la isla de La Toja, y allí estuvieron pues algunos días reunidos. En este grupo selecto hay unas 50 personas de carácter fijo y unas 80 o 100 de carácter variable, puesto que cada una de las personas de carácter fijo suele invitar en estas reuniones anuales a uno o dos amigos suyos, con lo cual completan pues este número de 100 o 150. Los fijos pues son gente conocida e influyente en el mundo, de ahí la importancia del club. Quizá uno de los más activos, ahora ya no por edad, pero que lo ha sido mucho tiempo, es un señor llamado David Rockefeller. Otro es el barón de Rothschild. Otro es el señor Romano Prodi, actual primer ministro de Holanda. En fin, hay una serie de gente importante que, aunque parezca mentira, acaban determinando distintos destinos. El Club Bilderberg, en el año 90 o 91, si no recuerdo mal, tuvo una reunión e hizo una apuesta. Hizo una apuesta por un joven senador norteamericano llamado Bill Clinton, que al año siguiente era convertido en presidente de los Estados Unidos. Y al siguiente año hicieron otra apuesta con un joven también diputado laborista británico llamado Tony Blair, que al poco tiempo se convertía en primer ministro. Hay dos representantes fijos españoles, después hay más de variables, entre los variables figura doña Esperanza Aguirre, por ejemplo, pero entre los fijos hay dos personajes constantes cuyo nombre en principio no nos dice nada hasta que sabemos cuál es la representación que tienen, porque el primero de los fijos se llama Matías Rodríguez Inciarte. A no ser que alguien tenga una memoria de elefante y recuerde que Matías Rodríguez Inciarte era un ministro de la UCD, cosa que evidentemente nadie recordará, se preguntará por qué este señor está representado en el club. Pues sencillamente porque no está en nombre propio, sino como, entre comillas, ministro de Asuntos Exteriores, que es de su directo jefe, llamado Emilio Botín, al cual representa en los temas exteriores. Y el segundo representante español es un personaje llamado Jaime de Carvajal y Urquijo, que podría estar allí por distintas razones. Primero, porque es el presidente de la Ford en España. Quizá algo tenga que ver, pero no es esto. La segunda cuestión es que se llama Carvajal y está emparentado con los Cristóbal Colón de Carvajal. Tampoco es por esto. Y podría ser finalmente como Urquijo, perteneciente a la familia vasca de los Urquijo. Tampoco es por eso. Entonces, ¿por qué está en el Club Bilderberg Jaime de Carvajal y Urquijo? Porque representa a su buen amigo y compañero de estudios llamado Juan Carlos de Borbón. De manera que ya ve usted un poco quiénes son los representados en este Club Bilderberg. Y una última nota, para no hacer tan larga la explicación: hace tiempo que el señor Rockefeller, que es el que subvencionaba casi siempre al Club Bilderberg, pensó que valía la pena acompañarse de alguien más que también lo subvencionara, y entonces encontró a un sueco muy rico llamado Wallenberg, que tiene un nombre confusionario porque la gente acaba confundiendo el Club Bilderberg con el señor Wallenberg, que son dos cosas distintas. Este señor es muy rico, tiene una de las grandes fortunas de Suecia, debido, entre otras cosas, a que es un accionista principal de una conocida industria de electrónica militar llamada Ericsson, con la cual ha hecho mucho dinero. Bien, él se entremezcló en el Club Bilderberg, fue de los que hizo aportaciones dinerarias, y en un momento determinado hacía falta buscar un gerente para el Club Bilderberg, porque pues había actividad que realizar. Los señores Wallenberg y Rockefeller ya eran muy mayores, y entonces pensaron en alguien que más joven pudiera administrarlo. El señor Wallenberg tiró de agenda, que es lo que se suele hacer en estos casos, y en su agenda encontró el nombre del marido de su sobrina. Bueno, siempre en las agendas aparecen cuñados, sobrinos y cosas por el estilo. Encontró el nombre del marido de su sobrina, pensó que sería un chico adecuado para establecer la gerencia, lo metieron allí. El hombre realmente fue muy útil, tan útil que los del Club Bilderberg dijeron que a este señor se le tenía que subir de categoría para que administrara mejor los temas que interesaban a esta gente. Le subieron de categoría, y vale la pena saber que el marido de la sobrina se llama Kofi Annan, con lo cual ya vemos hasta qué extremos pues les puede llegar la influencia de este grupo. Sin embargo, también le diré, porque tampoco quisiera caer en lo que algunos llaman la teoría de la conspiración, que este club, aunque es poderoso, como acabo de demostrar, no es el único. Fíjese usted, por ejemplo, que entre los nombres que acabo de citar no ha aparecido ni una sola vez el nombre de Bush, ni una sola vez el nombre de Cheney, el nombre de Condoleezza, el nombre de Rumsfeld. ¿Por qué? Porque estos a lo mejor están en otro club, que vete a saber, igual es peor que el anterior, del cual no tenemos noticias. Es decir, que tampoco tienen todo el poder, aunque lo deseen.
Pues yo no sé el poder que realmente tienen tampoco, pero lo que sí sé es que está circulando un documento top secret, que no sé si a usted le ha llegado a las manos, en el cual se le atribuye posiblemente la paternidad del documento a este grupo de Bilderberg. Y el documento top secret dice armas silenciosas para guerras tranquilas. Es el documento manual técnico TM-SW7905.1. Pues bien, no sé, quizá vamos a aburrir un poco a los oyentes, pero es que yo creo que es escalofriante lo que llega a decir este documento. Tiene muchas páginas, pero vamos a leer sucintamente algunos temas y comentarlos si le parece bien, doctor Oliveras.
Muy bien, muy bien.
Empieza casi diciendo: la presente publicación debe estar lejos de toda atención de la opinión pública, porque podría ser mal interpretado como una guerra interior entre que nosotros les hacemos a ellos, cuando en realidad es francamente una guerra en contra de las clases inferiores, a las cuales se refiere continuamente. Habla de la élite internacional, habla de la clase inferior, de la clase superior y tal. La solución a los problemas de nuestra época requiere un abordaje despiadadamente cándido, sin perturbar los valores religiosos, morales o culturales. Usted, esto se refiere a alguien, claro, el documento este ha sido entregado a alguien, o a mucha gente, usted ha sido seleccionado para este proyecto por su objetividad fría de analizar y discutir sus observaciones y conclusiones con otras personas de capacidades intelectuales similares a usted, y sobre todo sin perder la cualidad de la discreción y la humildad. Bien, aquí luego nos habla del tratamiento de la información y cómo a través del tratamiento de la información, en última instancia, que se ha estado esperando años y años y años a que las computadoras mejoren para poder realmente procesar toda la información, se va a manipular la economía. Y a través de la economía se va a manipular el poder, y a través del poder se vuelve a manipular a la economía, y así sucesivamente. Efectivamente, el documento nos habla del señor Rockefeller, la Fundación Rockefeller, que en el año 48-49 ya montaron toda una facultad destinada en Harvard precisamente a estudiar el proyecto este. Y cuando en el 1952 ya lo tuvieron claro, a este proyecto se sumó primero la Marina Americana, después las Fuerzas Aéreas. No es porque sí, en el documento una de las cosas que habla es que primero tenemos que montar guerras, por un lado, y el segundo recurso para establecer el orden y la manipulación es la conquista del espacio. Eso lo dice bien claro. Y entonces, bueno, se produce un encuentro, dicen ellos, de alto nivel de la élite, que entonces ya pusieron en marcha todo esto. Entonces viene la casualidad también que se descubre una fuente de energía ilimitada, que es la del hidrógeno pesado del agua del mar, con lo cual nos traerá un poder energético ilimitado, a través del cual vamos a tener un poder sobre la economía ilimitado, a través del cual vamos a obtener el poder ilimitado, etcétera. Esto parece un galimatías, pero lo tienen clarísimo. De forma que en el 1954 la guerra tranquila fue tranquilamente declarada por la élite internacional tras su encuentro llevado en el 1954. Perdóneme que siga un poco y luego vamos a comentarlo. Nos habla de la energía, de que la energía es fundamental, evidentemente, esto lo sabemos todos, pero entonces entronca la energía con las ciencias naturales, con la física, con tal, con el proceso de datos, y al final dice lo fundamental son las matemáticas. Y a partir de aquí veremos que en otro punto dicen que no hay que enseñar matemáticas al público. No hay que enseñar. El público tiene que ser como animales sin inteligencia, textual. Tales personas son animales domesticados por elección, entre paréntesis, de ellos mismos y consentimiento. Al fin de alcanzar una economía totalmente predecible, los elementos de las clases inferiores de la sociedad deben ser llevadas a un control total, sometidas al yugo y asignadas a un deber social de largo plazo desde una edad temprana, antes de que tengan una oportunidad de hacerse preguntas. Para lograr esto, la célula familiar de las clases inferiores debe de ser desintegrada por medio de un proceso de aumento de las preocupaciones por parte de los padres. La educación dada a las clases inferiores debe ser la más pobre, de manera que la brecha de la ignorancia que aísla a las clases inferiores de las superiores sea y permanezca incomprensible para las clases inferiores. Esta forma de esclavitud es esencial para mantener un cierto nivel de orden social, paz y de tranquilidad para las clases superiores diligentes. Estas armas silenciosas disparan situaciones en vez de balas. Bueno, hay más, pero yo creo que ya tenemos bastante tema como para, no sé, como dicen en Castilla, ¿cómo le ha quedado el cuerpo?
Bueno, evidentemente, si creyéramos a pies juntillas lo que esta gente predica, deberíamos quedar lo que en catalán se llama garratibats, que no sé cómo se debe decir en castellano, más bien, pues, muy epatés, que dicen los franceses. Pero yo también creo que una cosa son los propósitos y otra cosa son las realidades. Es cierto que muchas de las cosas que usted ha apuntado en esta lectura se han intentado. Sin ir más lejos, estos días ha aparecido en la prensa todo el tema del control social que quieren hacer las grandes autoridades norteamericanas y europeas sobre los ciudadanos. Por tanto, por aquí yo diría que podríamos espantarnos. También podemos espantarnos sobre la planificación educativa que tienen esta gente. Pero también es verdad que tampoco debemos quedar anonadados por estas informaciones, porque la gente al final se revela frente a estas situaciones. Y por ejemplo, cuando estos escribieron estos textos, probablemente no pensaban en que existiría un instrumento llamado Internet que también nos permitiría tener según qué informaciones, nos permitiría asociarnos entre nosotros para tomar decisiones. Y por tanto, sí que la malignidad en estos propósitos existe, la voluntad de llevarlos a cabo yo pienso que también, pero no por esto debemos quedar desactivados. Debemos pensar que hay posibilidades de responder por parte de la ciudadanía. Claro está que usted ha dicho una cosa muy positiva, que es que para que se pueda responder por parte de la ciudadanía primero se necesita información, y si no sabemos que todo esto existe y que esta voluntad se ha propuesto, pues difícilmente actuaremos. Por tanto, yo diría, anonadado al oír todos estos propósitos, pero no aplastado definitivamente, porque pienso que hay lugar a la esperanza.
Pues que Dios le escuche, porque en el mismo documento parece ser que ya se prevé esto. Se prevé esto, y la solución que dan, bueno, sigue siendo tan miedosa, o yo que sé, de pánico, como lo de antes, ¿no? Dice, el público no puede comprender esta arma, y entonces no puede creer que es, en realidad, atacado y sometido por esta arma. No puede expresar su sentimiento de manera racional ni ver el problema con inteligencia. Cuando esta arma silenciosa se aplica gradualmente, las personas se ajustan a ella, se adaptan a su presencia y aprenden a tolerar las repercusiones sobre sus vidas, hasta que la presión psicológica vía económica se vuelve demasiado grande y se hunden. Hay que decir que lo que hundirse es lo que realmente pretenden, ¿no? Y en fin, una de las cosas, ¿no? O sea, uno de los temas de manipulación, la diversión, la primera estrategia. La experiencia ha mostrado que el método más simple Para volver eficaz un arma silenciosa es ganar el control del público, mantener al público ignorante de los principios básicos de los sistemas, por un lado, y siempre llevándole a la confusión, desorganización y distraído con temas sin importancia real, por otro lado. Esto se consigue con descomprometiendo sus mentes y sus espíritus, saboteando sus actividades mentales, preveyendo programas educativos de baja calidad en matemáticas, lógica, diseño de sistemas, economía y desmotivando, la creatividad. Comprometiendo sus emociones, aumentando su egocentrismo y su gusto por las actividades emocionales y físicas. Multiplicando sus confrontaciones y ataques emocionales a través de la televisión, los periódicos, es decir, un suministro constante de violencia, de guerra, de sexo, etc. Dándole lo que ellos quieren, pero en exceso, y privándoles de lo que realmente necesitan. Reescribiendo la historia y la ley, y sometiendo al público a distracciones, de forma que sea capaz de desplazar sus pensamientos sobre sus necesidades personales hacia prioridades externas altamente fabricadas, artificiales, por ellos, claro. A mayor confusión, mayor provecho. La mejor manera es la de crear problemas para enseguida ofrecer soluciones. Mantener la atención del público adulto distraído, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivándolo con temas sin importancia. Mantener al público ocupado, esto tres veces, sin tiempo para pensar, de vuelta a la granja con los demás animales. Espectáculos. Mantener el entretenimiento del público por debajo del nivel de sexto de año primaria. Enseñanza. Repite otra vez, mantener al público ignorante de las verdaderas matemáticas, de la verdadera economía, de la verdadera ley, de la verdadera historia. En fin, quien ha escrito un documento así, de entrada sabe muy bien lo que se escribe. Esto no lo ha escrito un cualquiera, lo ha escrito un auténtico profesional o todo un equipo de grandes profesionales, y un documento así ya de por sí ya es un arma. Y el arma ya sabemos que igual sirve para defenderse, que para atacar, que para robar, que para matar, que para hacer el bien, que para hacer el mal. Esto que se le atribuye al grupo de Bilderberg, ¿usted no cree que realmente se está aplicando ya? Cuando vemos los programas de televisión basura, cuando vemos las guerras continuas, cuando vemos tantos satélites en el espacio y siempre programa espacial a muy largo plazo y para adelante, cuando vemos hambrunas que se están creando y se podrían corregir, cuando vemos migraciones de razas de un sitio para otro. No sé, usted como catedrático de economía, ¿cómo lo ve el tema?
Bien, vaya, bien no, bien mal. Pero en cualquier caso tiene usted razón, esto es una amenaza grave, y efectivamente, si miramos un poco qué es lo que se le da a la opinión pública, nos daremos cuenta de que se da esto, unos programas de televisión de imbecilización colectiva. Yo pienso que si lo seguimos contemplando, pronto llegaremos a aquello que se llama el encefalograma plano absolutamente, que a lo mejor es lo que pretende esta gente. También es verdad que nos crean continuamente necesidades, también es cierto que nos crean unas prioridades que no son nuestros objetivos básicos. En fin, yo pienso que se ha dicho cosa interesantísima aquí. Lo que pasa es que también hemos de reconocer, y quiero mantenerme una pequeña nota de esperanza, que esto que usted ha leído, y muy interesante por otro lado, no dejan de ser las intenciones, y las intenciones no siempre se acaban convirtiendo en realidades. Es cierto que se promueve la diversión sin ningún sentido, es cierto que se proponen pues crisis emocionales, es cierto que se promueve llamaba el egocentrismo, pero también es cierto que la humanidad dispone todavía y afortunadamente de muchas personas, a veces más sencillas, a veces no tan sencillas, pero siempre inteligentes, que son capaces de ir dando respuesta a esto. Sin embargo, lo que yo creo que es cierto, y en esto tiene usted toda la razón, es que consigan o no consigan aplicarlo, no deja de ser terrible y temible que exista un grupo con estas pretensiones. Esto sí que es horroroso. Que lo vaya a conseguir o no, bueno, pues nuestra responsabilidad es tal que no lo consiga, y vale la pena conocer las intenciones para que no las puedan conseguir. Por tanto, le repito un poco lo de antes, escalofríos me entran cuando oigo esto, pero la esperanza tampoco me abandona.
Y máxime teniendo en cuenta que no es el único grupo, sino que, como hemos dicho ya y usted ha mencionado perfectamente bien, hay otros grupos. ¿Cuáles son estos otros grupos? ¿Qué se sabe de estos grupitos o clubs? O incluso yo creo que puede haber muchos que ni se conocen públicamente. O sea, que no sea que el montaje de los que sí se conocen sea una tapadera para que no sepamos los que no se conocen. Pues digo yo.
También lleva usted buena orientación en esto. Claro, los que no se conocen no los podemos explicar, porque precisamente no se conoce, aunque existen. Yo le puedo mencionar un par o tres más de estos grupos, aunque probablemente el más intenso es este Bilderberg del que acabamos de hablar. Pero no debemos olvidar que cada año, en la última semana de enero, en una pequeña población suiza llamada Davos, se reúne el Fórum Económico de Davos, que también a su manera intenta presionar y hacer lo que los americanos llaman lobby para ir sacando sus intereses. ¿Qué pasa en Davos? Pues mire, en Davos pasa algo ciertamente más multitudinario que lo que sucede en el Club Bilderberg, que no deja de ser un club más selecto y más reducido. En Davos hay mucha gente, hay como unas 1000 personas que asisten allí, y en realidad lo que oficialmente se programa no es ni más ni menos que un ciclo de conferencias. ¿Quiénes son los conferenciantes? Bueno, pues gente de primera línea. Si miramos cuáles han sido los conferenciantes de los últimos años, nos daremos cuenta que en la lista ha aparecido Bill Clinton, no ahora que se dedica a dar conferencias, sino cuando era presidente. Ha aparecido Vladimir Putin, ha aparecido el ya fallecido Yasser Arafat, ha aparecido Vicente Fox, que es el presidente de México, ha aparecido Theo Mekki, que es el presidente de Sudáfrica, en fin, unos conferenciantes, digamos, de primera línea. ¿Quién asiste a este ciclo de conferencias? Pues unas 800, 900, 1000 personas a veces, que la única condición que se les exige es que paguen la altísima cuota de inscripción, que, si no voy equivocado, supera los 20 millones de las antiguas pesetas, lo cual significaría bastante dinero. Una vez tú has estado dispuesto a pagar esta cantidad, en el propio catálogo de la organización se te dice que primero estarás alojado en un buen hotel, cosa lógica debido al precio que estás pagando; en segundo lugar, que vas a escuchar buenas conferencias, cosa que va a depender del conferenciante; y en tercer lugar, y ahí es a lo que van, que podrás hacer lobby. Esta es un poco la intención del club este de Davos. Y efectivamente el lobby consiste en que tú te acerques por el comedor del hotel, pues de buena mañana, y veas que aparece a desayunar el señor Clinton, corras, hagas un quiebro para colocarte a su lado en la cola del desayuno, y entonces aproveches la proximidad para hacerle cualquier propuesta industrial o lo que sea en Estados Unidos. Y después te vas a descansar, aunque no quieras ni tan solo ir a la conferencia. Al día siguiente, al mediodía, te encuentras con Tony Blair en el comedor y vuelves a repetir la operación. Y al tercer día resulta que cenas con Vladimir Putin, y al cuarto día te vas a dormir con quien quieres. Pero en fin, más o menos este es el horario general. Y entonces resulta que al cabo de 6 meses acabas leyendo una crónica que dice: en Rusia General Motors abrirá una fábrica. Tú reciclas tu pensamiento y dices: oye, pero si yo vi al presidente General Motors cenando con Putin aquel día en el hotel. Con lo cual les aseguro que con esta cena el presidente General Motors amortizó más que sobradamente la inversión que había hecho, y que evidentemente le pagaba a su empresa, para poder asistir a esta reunión. En fin, es uno de los múltiples encuentros. También le podría citar otro, quizá menos conocido, pero también muy efectivo, que es el que se desarrolla en Bruselas. Este no tiene nivel mundial, tiene estrictamente nivel europeo, pero también es muy interesante. En Bruselas resulta que trabajan, según está más que acreditado, 15.000 personas que no son los funcionarios, son lo que se llaman lobistas, es decir, gente que está puesta allí por los distintos gremios patronales y asociaciones para mantener sus intereses. Y estos sí que trabajan frente a otros 15.000, que son los funcionarios comunitarios, es decir, 15.000 contra 15.000, para entendernos. Además, con el hecho añadido de que en Bruselas hay bastante movilidad laboral y a veces los funcionarios pasan a ser lobistas y a veces los lobistas pasan a ser funcionarios, con lo cual puede darse perfectamente el caso que tú veías hacer lobby encima de un funcionario del cual tú has ocupado la plaza en el momento anterior. En fin, cosas de este estilo se pueden dar. Y después hay una revista en Cataluña llamada Opcions, que hace unos meses sacó un número muy interesante al respecto. Te encuentras con que la normativa que emana de los decretos comunitarios tiene mucho que ver con las acciones de lobby que previamente se han hecho. Lo explicaré con un ejemplo que me impactó. Resulta que en este grupo de lobistas de Bruselas hay algunos, por ejemplo, que tienen que ver con el negocio de la pesca. Bueno, se nos ha dicho más de una vez, todavía el periódico lo apuntaba hace pocos días, que estamos pescando peces cada vez más pequeños y que a este ritmo pronto no quedará bancada de pesca para el día de mañana. Bueno, la Comunidad Europea parece que se preocupa de los temas de pesca y en su normativa general, en la que aprueba el Consejo de Ministros, saca una ley, bueno, una ley no, una norma, en la que dice hay que proteger la pesca pequeña. Pero usted sabe muy bien que después de la ley viene el reglamento. Y como dijo muy bien, no sé qué, hagan ustedes las leyes que yo ya redactaré los reglamentos. Y entonces en el reglamento no se dice que se ha de conservar la pesca pequeña. Lo que se dice es cuántos centímetros debe tener la red para que se escape o no se escape la pesca pequeña. Si usted hace una red más estrecha, el pez pequeño no se escapará. Si usted hace una red más amplia, el pez pequeño se escapará. Y entonces, como que las empresas de pesca realizan lobby, resulta que se reúnen un día como patronal de pesca europea y deciden pedir a la comunidad que las redes tengan tantos milímetros de largo por tantos milímetros de ancho. Y usted se sorprende al ver que al cabo de 6 meses o de 3 meses la comunidad aprueba un reglamento de pesca en el que figura exactamente las medidas de la red que la patronal había solicitado en contra de la norma general de mantener la pesca pues de los peces jóvenes. Bien, es un pequeño ejemplo de cómo también hay grupos de presión muy directamente vinculados a las patronales que actúan. De manera que ya ve usted el Club Bilderberg por un lado, el de Davos por otro, esto que se llama, este grupo de lobby de Bruselas, que se llama la Cámara de Comercio Europea, o algunos lo conocen por otro nombre más rimbombante, que es la Table Ronde, la Mesa Redonda, los chevaliers de la Table Ronde. Y bueno, pues a partir de aquí tenemos grupos, y seguramente, como usted apuntaba muy bien, sabemos de la misa a la mitad o una cuarta parte, porque debe haber muchísimos más que tan solo ni conocemos.
Mencionando lo de la pesca, me extrañó mucho el otro día oír en el telediario que los pescadores gallegos tienen su flota obsoleta y están pidiendo que se les renueve, etcétera. Vamos, esto a mí me parece de una caradura impresionante, porque esto es como que un camionero diga, oiga, que mi camión ya es viejo, pues que me lo cambien. ¿Y que se lo cambie quién? Con ayudas del Estado. A mí esto me parece de un caradura, no sé, en vez de gastarte el dinero construyéndote casas, comprándote BMWs y Mercedes y tal, como todos tienen y presumen de ello, pues haber, no sé, reinvertido un poco en la propia empresa, digo yo. ¿Usted cree que es normal que el Estado tenga que ayudar al particular, al privado, en su propio negocio, que va a redundar en el beneficio del propio privado?
No, no es normal. En absoluto no es normal. Yo esto lo ha puesto muy bien en el ejemplo del pescador frente al camionista. Sin embargo, usted sabe también como yo que en el capitalismo rige una norma sagrada, que es privatización de beneficios, socialización de pérdidas. De manera que cuando un pescador se encuentra con una dificultad, no un pescador, un fabricante cualquiera, enseguida pide la ayuda pública. Esto no es aceptable, pero sin embargo le he de decir que aunque no es aceptable, y no lo es en absoluto, tiene su origen, esta petición tiene su origen, y el origen deriva de hace 20 años, cuando España se incorporó a la Comunidad Europea, porque en los tratados de negociación previa a la entrada de España en la Comunidad, uno de los temas que más miedo daba a los comunitarios era la presencia de una flota pesquera española muy potente, porque claro, entrar en la Comunidad significaba libre mercado, significaba que la pesca española podía acudir a Noruega o a Islandia o
bueno, de hecho ya ocurre con Pescanova.
Exactamente, lo que pasa es que Pescanova se va a África, y en este caso se trataba de ir también a Europa. Entonces la Comunidad Europea dijo, ustedes no pueden entrar en la Comunidad porque tienen una flota pesquera muy fuerte, también había otros problemas en la agricultura y en la industria, pero fundamentalmente en la pesca, ustedes no pueden entrar porque tienen una pesca que se nos va a comer por su capacidad la pesca de todos, y nosotros no lo podremos impedir porque habrá libre circulación de pesqueros. De manera que la condición que les puso la Comunidad es que España redujera a la mitad la flota pesquera existente en aquel momento, la capacidad de capturas fuera reducida a la mitad. A cambio, quizá para dorar un poco la píldora, la Comunidad dijo que lo que haría era dar ayudas para modernizar la flota pesquera. No es lógico, porque tampoco, como usted ha dicho muy bien, no es lógico dar ayudas para modernizar la flota de camiones, cada uno que se modernice el suyo, pero en este caso existió, y existió como píldora dorada para que se redujera la flota, y entonces digo, bueno, pues mire, vamos a tener menos barcos, pero serán más potentes, tendrán más capacidad, lo que sea, y se hizo, y supongo que ahora, basándose en esa experiencia de hace 20 años, yo la verdad tampoco sé si 20 años ya es tiempo para volver obsoleta una flota pesquera, pienso que los barcos antiguos duraban 50 o 100, pero en fin, ahora han pasado 20 años, deben considerar que ya es un poco obsoleta, y por tanto, basándose en aquel recuerdo de su momento, vuelven a insistir en ello. Pero el hecho de que esto tenga una cierta explicación no significa que sea justificable en absoluto.
Sí, y menos oyendo noticias que a veces salen por la televisión de que algunos utilizan estos barcos no para pescar peces, esto sale por la televisión, sino para pescar droga.
Bueno, estos son los de la Ría de Arousa, que tienen, como usted decía antes, unos hermosos BMWs y casas y fincas y todo lo que usted quiera. Pero le diré otra cosa. Hace unos años hablé con uno de los responsables en la Fiscalía de Madrid de la lucha antidroga. Y el hombre me dijo, mire, yo soy fiscal y cuando veo un tráfico de drogas mando a la policía y la policía detiene aquel que yo digo. Pero cuando mando policía a la Ría de Arousa no va. Dice que estos son demasiado fuertes y que no piensa ir, así de sencillo, y me lo explicó directamente el fiscal.
A ver, ustedes los economistas dividen todo el campo económico mundial en tres sectores. Se dicen el primario, el secundario, el terciario, que si no recuerdo mal, uno es la agricultura, el otro es la industria de comercio, y luego son servicios, ¿no? O sea, pues servicios, los profesionales somos servicios, incluso el ejército, la policía. Esta división, que es muy académica y se repite y ya se sabe, la gente de la calle no la ve clara, porque da la sensación de que el mundo económicamente tiene tres patas. Una es las armas, la otra es la energía y la otra es todo lo demás. No sé si me explico. Cuando uno lee escándalos tipo la Lockheed, usted habló antes de este señor, el príncipe tal, escándalos de la Lockheed, escándalos de continuamente de tráfico de armas que nadie sabe de dónde salen, pero se producen en algún lado, que se venden pero no se tenían que haber vendido. O sea, yo que soy el amigo de usted, le voy a vender a su enemigo un arma para que su enemigo la utilice en contra de usted, a pesar de yo ser su amigo, usted va a hacer lo mismo conmigo, con el otro. En fin, esto es un casino, como se dice en italiano. ¿No cree usted que el mundo dividido tal como lo estoy diciendo yo, que es tal como la gente lo ve, quizá no tenga una lógica académica, ni mucho menos, pero sí que tiene una lógica real? El cantidad de dinero que mueve la energía, por un lado, la pata energía, la cantidad de dinero que mueve la pata armas, y luego todo lo otro. ¿No cree usted que se podría casi en caricatura definir el mundo económicamente así, en estas tres patas?
Bueno, usted ya sabe que de clasificaciones hay tantas como gente que las haga. Unos declararon primario, secundario y terciario. Usted hace esta división, que no me parece mal. Cada uno hace lo que quiere. Sin embargo, referido a lo que usted decía, quisiera hacer dos puntualizaciones. Una, para darle completamente la razón. Todos los muertos británicos en la guerra de las Malvinas lo fueron por armas francesas que Francia había vendido previamente a Argentina. Con lo cual me parece que se acaba de demostrar lo que usted estaba apuntando hace un momento. En cuanto a los sectores clásicos de la economía, efectivamente yo en mis tiempos de facultad estudié los tres sectores, naturalmente, pero hay que decir que independientemente de que se pueda hacer un enfoque distinto como el que usted muy acertadamente planteaba, el propio tradicional enfoque de primario, secundario y terciario ha perdido algo de valor. Primero, porque ya he visto con el paso de los años que el primero, sí, el primario, que es agricultura, ganadería y pesca, este está claro. Pero el segundo, que es el de industria, desde hace bastantes años ya lo veo dividido entre industria y construcción. Porque, claro, es una industria un poco rara la de la construcción, que tiene prácticamente una personalidad propia. En tercer lugar, y en cuanto a los servicios, habría que empezar a hacer aclaraciones, porque resulta que tanto vamos a poner en el sector servicios al señor que nos haga la última experiencia informática del momento, al limpiabotas que nos esté pues con una sillita poniéndonos betún en los zapatos. Y claro, yo pienso que hay que especificar el tipo de servicios. Todo es servicio, claro que todo es servicio, pero hay servicios de un nivel tecnológico y otros que no lo tienen. Pero es que además ha sucedido otra cosa que ha, yo diría, deteriorado mucho esta clasificación, que es lo que se llama externalización de los servicios. Antes usted tenía una fábrica en cualquier punto del país y en aquella fábrica había evidentemente los trabajadores fabriles, pero había una oficina y en la oficina estaba el que hacía el pago de la seguridad social y el que preparaba los impuestos y el que hacía la contabilidad y el que iba al banco y no sé cuántas cosas más. Y ahora resulta que el que hace la contabilidad es una empresa de auditoría externa y el que paga los seguros sociales es una gestoría.
Y que está a lo mejor a muchos miles de kilómetros.
Con lo cual, un trabajo que antes incluíamos dentro del cálculo de industria, ahora se nos ha traspasado al sector servicios. Con lo cual, si hacemos cifras, que es lo que a veces hacemos los economistas, comparativas, diciendo, hombre, es que hace 30 años había tanta gente en los servicios y ahora hay mucho más. Pues probablemente haya más. Pero también hay que decir que algunas de las que estaban ya no están y podrían seguir estando porque continúan realizando la contabilidad para aquella fábrica, aunque la realicen a miles de kilómetros de distancia, como usted señala.
Recuerdo una conversación de alguien también que hablaba, igual que usted, pero con referencia al sector turístico, y hablaba de que no sabía que por qué le tienen que llamar industria turística. Claro, si construimos un hotel, esto puede ser pues más o menos industrial, un hotel, porque se construye, pero un señor que viaja en un avión arriba y abajo y que se tumba en la playa, esto, claro, ¿hasta qué punto esto es industria, es servicio, es en fin, la restauración que es, etcétera, ¿no? Yo vuelvo a repetir lo de las armas, porque es que cuando uno lee estadísticas de números y ve el presupuesto de, por ejemplo, yo ya se lo pregunté esto un día, el presupuesto de toda Europa, nada más que de Europa, en armas, o sea, en ejércitos, en marina, en aviación, en tal, en, si a esto le suma usted las fuerzas de seguridad o del orden que se llaman, policías, tal, madre mía, es que el despilfarro es enorme. ¿Y total para qué? Porque nos siguen atracando, nos siguen matando, nos siguen robando, nos siguen. Y dice, bueno, tenemos un caparazón tremendo encima, un escudo tremendo de policías, de militares y no sé qué, y que además se van quedando obsoletos, con lo cual hay que reciclar, con lo cual el gasto no se acaba nunca. Y cuando uno ve estas cantidades, uno dice, es que es imposible, no me lo creo. Como tampoco me creo, en fin, lo creo, pero es que me cuesta de creer que el glorioso ejército español gaste 45 millones de euros diarios. Pero es que cuando uno se va al Sudán y ve lo que están gastando en el Sudán, gente que no tiene ni para comer, y todo lo que hay, si hay un euro, este euro se va a comprar o un uniforme, o unas botas para el militar, o un jeep para el militar, o un arma para el militar, Madre mía, vamos a ver, es que llega un punto en que, doctor Oliveras, los que vamos por la calle y de cuando en cuando nos ponemos a filosofar en la, pues no sé, en la mesa de un bar con el vecino de arriba, decimos, bueno, pero ¿vale la pena este mundo? ¿Vale la pena este mundo? Es que, ¿qué pasa? ¿Que todo el mundo se ha vuelto loco o qué pasa aquí? Claro, ya sé que no es una pregunta técnica y usted como catedrático le he hecho una pregunta de filosofía barata, ¿no? De taberna, que digo yo, pero ¿vale la pena este mundo? El despilfarro en armas, la energía concentrada en 4, 5, 10, 20, 30 familias, toda la energía, todos dependiendo de esta energía. Miremos los jeques árabes con el petróleo, por ejemplo. Vamos a ver, pero ¿qué pasa aquí?
Bueno, sí que vale la pena, claro, la vida es bella. Hay una película que se llama así y creo que es verdad, la vida es bella. Tampoco tenemos por qué caer en el desencanto permanente. Otra película que se llama El desencanto, por cierto. No, pero lo que es cierto es que hay cosas que nos hacen sufrir, y el ejemplo que usted ponía sobre Sudán, pues ciertamente es un ejemplo triste, y no solamente en Sudán, en muchos países africanos. Cuidado, como usted muy bien dice, cuando en Sudán hay un dólar se compra un arma. Pero la segunda pregunta es, ¿y alguien se la vende? No solo se la compra. Y en la universidad en la que yo trabajo, que es la Autónoma de Barcelona, tenemos una cátedra UNESCO que investiga las ventas de armas españolas y que está acreditando que armas españolas las hay en 85 países del tercer mundo. 85 países, que deben ser no todos, pero una buena parte de ellos, que están guerreando o han guerreado recientemente gracias a armas españolas. Por tanto, que nosotros miremos mal al gobierno del Sudán porque compra armas, lo debemos hacer, pero más mal debemos mirar al Ministerio de Madrid, que autoriza la venta de armas a Sudán, y además este lo tenemos más cerca para ir a protestar. Supongo que hay que buscar un poco en los dos ámbitos de comportamiento. Y después también es evidente otra cosa, que el ejército, por la misión que tiene encomendada, aunque yo no la encomendaría ninguna, lo que ha de vigilar es la seguridad exterior, no la seguridad interior. Por tanto, resulta que podemos gastar mucho en portaaviones y seguir teniendo una seguridad interior relativamente pequeña. Yo comentaba, a raíz de los temas de seguridad que usted planteaba, que es cierto que hay hoy en día problemas, yo creo que magnificados por los medios de comunicación, pero a veces hay que ir a la raíz, a la propia raíz de los problemas. Resulta que estos días la prensa, cuando tanto ha hablado de los atracos y los asaltos y los robos en las casas, etcétera, nos ha dicho que una parte de estos atracadores eran gente proveniente de países del este, algunos en particular de Rumanía, pero lo que nos ha dicho es una cosa interesante, que la mayor parte son policías y militares de su país. Con lo cual, entonces, si queremos evitar esto, lo que debemos empezar es saber qué tipo de policías y militares formamos. Igual que le decía ahora, que cuando un arma la vende Sudán, la compra Sudán, alguien se la vende, también nos puede preocupar pues un policía mal reciclado de Rumanía hacia aquí. Pero nosotros hacemos lo mismo. Tenemos una institución que se llama la Legión. Estos que tienen la Legión están contratados 4 o 5 años, los mandamos a Afganistán, los mandamos donde sea. Transcurridos estos 4 o 5 años, son gente que se quedan sin oficio ni beneficio y que se van a buscar la vida, y además, por desgracia, saben empuñar un arma. Con lo cual, lo que los rumanos nos pueden hacer aquí, pues los de la Legión lo pueden hacer en Grecia o en Italia o en Alemania al cabo de 15 días. Por tanto, vigilemos unas cosas, pero también vigilemos las otras.
Pues si hubiera una protesta a hacer, yo me sumo a ella. Y creo que sí que la hay. Creo que sí que la hay porque he oído comentar, y a usted también, me parece que lo mencionó una vez, todo esto de la objeción fiscal en cuanto a pues no querer financiar ejércitos, por ejemplo, ¿no? Y creo que usted tenía un método legal perfectamente aceptado por Hacienda de cómo se puede dar el dinero a una ONG, etcétera. No sé, explíquenos un poco esto, porque bueno, un método, creo que seremos sí. Muchos los que nos vamos a apuntar a ello, ¿eh?
Un método sí, pero para su desilusión le diré que no es aceptado por Hacienda. Nuestra pretensión es que llegue a hacerlo, y en Italia ya lo es, pero en España todavía no. No, la operación es muy sencilla, y además es apropiado que hablemos de ella ahora que estamos en el periodo declarativo por la renta. Les pondré un ejemplo que me parece que es fácil de calcular. Imaginémonos que durante el año A nosotros Hacienda nos ha ido descontando mensualmente el IRPF de nuestro salario, y para decir el número, y especialmente para decirlo en pesetas, donde yo todavía en estos grandes números me muevo mejor, imaginémonos que nos han retirado de nuestro sueldo a lo largo del año pasado un total de 80.000 pesetas. Muy bien, ahora llega el momento de hacer la declaración y nos sale positiva por 20.000. Con lo cual resulta que a Hacienda le habremos entregado 80 el año pasado, más 20 ahora, 100. Vamos al presupuesto del Estado y vemos que el Ministerio de Defensa tiene el 6% del presupuesto del Estado. Con lo cual decimos, de mis 100.000 pesetas, 94 irán a diversos ministerios, pero 6 irán a Defensa. Estoy dispuesto a pagar las 94, no estoy dispuesto a pagar las 6, y por tanto ahora que me quedan 20.000 por pagar, lo que haré es irme a una ONG, a Cáritas o a quien sea, a darle las 6.000 pesetas, ellos me darán un recibito, y entonces yo me iré al banco y diré, mire, yo tendría que entregar 20.000 pesetas, pero como que 6 se las van a gastar mal, yo ya me las he gastado bien, de manera que ahí tienen las 14 más las 6 en forma de recibo. Esto lo entregas al banco, el banco te lo sella naturalmente, el banco lo remite a Hacienda, y al cabo de 2 meses recibes una amable carta de Hacienda, bueno, tan amable, en la que dice, oiga, usted dele a Cáritas lo que quiera, pero a mí ya me está dando las 6.000 pesetas que no me ha entregado. Tú no le haces ningún caso, y al cabo de 2 meses más te envía una segunda carta en la que dice, ya le reclamé 6.000 y al no habérmelas pagado ahora esto asciende a 8.000 porque le he cargado 2.000 pesetas de intereses de demora. Bien, tú sigues sin hacerle demasiado caso, a los 2 meses más recibes una tercera carta en la que te dicen, ya le expliqué que usted me debía 8.000 y como que veo que no me atiende, ahora ya son 10.000 porque son 8.000 que había más 2.000 de gastos de embargo. Tú sigues callando y al cabo de 2 meses más recibes una cuarta carta, que en este caso no viene de Hacienda, sino de tu caja de ahorros, y te dice, allá donde usted tenía 20.000 pesetas, solo le quedan 10.000, porque nos hemos visto obligados, por una orden de embargo de Hacienda, a entregar las otras 10.000 a Hacienda. Con lo cual alguien dirá, pues qué papel más triste, porque por dejar de pagar 6.000 hemos acabado pagando 10.000. Es verdad, pero cuidado. Porque si hacemos un poco de memoria histórica, recordaremos que los primeros objetores de conciencia a la mili, para dejar de ir a la mili un año y medio, se pasaban 3 años en el Sáhara, porque la historia demuestra que las libertades nunca se han regalado, sino que siempre se han conquistado. Y si pese a esto alguien todavía tiene mala conciencia y dice, sí, pero al fin y al cabo Hacienda yo no le quería dar 6 y ahora se ha quedado con 10, que se quite la mala conciencia encima, porque ya tenemos comprobado que las horas que pierde el funcionario para perseguirte y mandarte las cartas superan las 4.000 de diferencia, de forma que todavía al final sales ganando con Hacienda. La otra oportunidad es que tu declaración, en lugar de ser positiva, sea negativa, en cuyo caso, si te han de devolver 20, en lugar de entregar 20, pides que te devuelvan 26 y además normalmente se equivocan y te las devuelven. Lo cual no significa que lo reconozcan, sencillamente que se equivocan. Sí que es verdad que ha habido gente, especialmente un antiguo parlamentario catalán, Joan Surroca, que cuando recibió este embargo de Hacienda, reclamó y dijo, yo no voy a pagar esto, y hizo un recurso al Tribunal Económico Administrativo que le fue denegado, hizo un segundo recurso al Tribunal Contencioso Administrativo que le fue denegado, entonces hizo un tercer recurso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, del cual ha recibido respuesta hace un mes aproximadamente, y la respuesta dice, mire, las 6.000 que usted ha dejado de pagar, Hacienda se las debe exigir y no podemos hacer nada porque no es nuestro tema, pero las 4.000 de sanción usted no las debe pagar porque usted no tenía mala intención y por tanto no ha cometido ningún delito, de manera que vamos a darle a Hacienda la orden de que le devuelva las 4.000 y le siga reclamando si quiere las 6.000. Bueno, es un primer paso que en Italia ya han emprendido en otros temas, y allí sí que creo que es en Italia y en Canadá donde hay gente que lo hace con autorización.
Doctor Oliveras, esto ya sabe de este contexto, pero bueno, como es también dinero, guerra y armas, el caso es que ahora parece que les haya salido un granito en las partes al americano y al inglés. Parece que se dan cuenta que se han equivocado, que están arrepentidos o lo que fuere. Ahora, ¿qué pasará con todo esto?
Bueno, arrepentidos no creo que estén. Equivocados ya lo creo que lo estaban desde el primer momento. Bush dentro de 2 años dejará de ser presidente, entre otras razones porque no se puede presentar a la reelección. Tony Blair probablemente termine antes, porque aunque tiene un mandato largo, y aparece que dentro de su propio partido Gordon Brown le intenta suceder, y lo que tendrán que hacer a la larga o a la corta pues es retirarse de Irak, retirarse de Afganistán, esto sí, con la espalda cubierta de crímenes de los cuales, creo yo, deberán ser juzgados en el Tribunal Penal Internacional. Por tanto, para mí el futuro de esto ha de ser que estas dos personas, que son criminales de guerra, dejen de gobernar en sus países; en segundo lugar, que retiren las tropas que tienen allí presentes, España también, de Afganistán; y en tercer lugar, que sean sometidos a un consejo penal en el Tribunal Penal Internacional. Pero claro, esto lo digo yo, a lo mejor lo decimos aquí, pero todavía no hay una presión suficiente internacional como para que esto se produzca.
Y una segunda pregunta: esta lluvia que viene de tanta inmigración, que es que esto ya es una cosa que parece ser que no, que ya es un ahogo, que también influye en la economía de un país.
Bueno,
¿qué piensa hacer España con
esto? No, yo esto ya sabe que es un tema en el que estamos tratando muchas veces. Yo en esto sí que discrepo un poco de lo que a veces discutimos con nuestro amigo Joaquín. Yo ni creo que venga mucha inmigración, ni creo que sea un peligro económico. Más bien, la impresión mía es que es de una gran ayuda económica. Y no lo digo yo, esto lo dice la ONU. La ONU publicó hace unos 7 años un estudio clarísimo en el que decía que España había sufrido, como muchos países de Europa por otro lado, una falta de nacimientos. Sabemos que en los años 60 hubo lo que se llamó el boom demográfico, pero después el boom demográfico terminó, y los que trabajan en escuelas saben perfectamente que las escuelas se fueron vaciando, primero las aulas de primaria, después las de secundaria, las universidades, y ahora lo que se está vaciando es la franja de edad laboral. Y en un país tener una buena franja de edad laboral es muy importante, porque la franja de edad laboral es la que mantiene las pensiones de los que están arriba y es la que mantiene la formación de los que están abajo. Y resulta que los inmigrantes lo que hacen es venir a llenar esta franja de edad laboral en una cantidad que además exactamente y desde el punto de vista estadístico se corresponde con la que la ONU preveía hace 6 años. A mí esto no me preocupa en absoluto. Lo que me preocupa es que no lo hagamos bien, que al no tener papeles la gente entonces se encuentra en situación desprotegida, que al final pues algunos vean que no hay manera de sobrevivir y que o mueran por el camino, regresen a sus países, o algunos entren en la delincuencia. Esto hay que organizar, por descontado, estas cosas, pero yo más bien lo veo como un fenómeno natural. Y le diré más: ahora en Europa han llegado hasta este momento 20 millones de migrantes, pero los europeos, cuando nos fuimos a América, nos marchamos 50 millones de migrantes. Hasta que no lleguen a Europa tantos inmigrantes como los que nosotros mandamos a América, queda todavía bastante tiempo. Por tanto, para mí esto, la verdad, es que hay que organizarlo, sin duda, pero más que un problema es una satisfacción.
Sí, porque la industria desaparece también del país, ¿eh?
Bueno, se va a la China, esto ya lo sabemos, ¿sí? Este ya es otro tema, que es el de la deslocalización.
Si al menos entrara gente cualificada para los que dejan las bajas de aquí.
Sí, no, pero ya es cualificada, ¿eh? La estadística demuestra que los que llegan inmigrantes tienen un nivel de estudio superior al nuestro.
Sí, bueno, pero los que vendrán por vía aérea, ¿no?
No,
Los que vienen en cayucos
a veces vienen con título de doctor. Yo conozco marroquíes que han llegado en estas condiciones. Sí, sí. Y los que vienen por vía aérea también. Y además ha dicho usted una cosa muy acertada. Hoy en día hablamos mucho de los cayucos y de las pateras, etcétera, pero la mayor cifra de inmigración en España, casi el 90%, llega por barajas, no llega por cayucos. Es más espectacular la de los barcos, pero claro, por barajas va entrando todo el mundo.
Bien, doctor Oliveras, gracias, se nos ha echado el tiempo encima, y le emplazamos para la próxima semana. Y no sé si continuaremos discutiendo este documento o saldrán temas nuevos, pero como siempre, lo más importante creo que es que la gente tenga criterio.
Que la gente tenga criterio. Que no nos aplasten como pretende el documento.
Exactamente. No lo conseguirán.
Esto parece una cosa de un sí. De ¿cómo se podría decir? Este documento es una cosa
perversa.
Estratosférico, de otro país, de otra galaxia. parecería ser que el que ha planificado esto debe tener unas hormonas.
Pues quién sabe, si a lo mejor los UFOs también están influyendo. Bien, gracias a todos y hasta la próxima semana.
Adiós.